COPE más Vitoria.
Estar informado.
Es la 1:06, estás en COPE Vitoria, Guardión. Buenos días, saludos de David González desde el control, yo soy Alicia Calleja. Es lunes 21 de febrero, así que lo que primero vamos a hacer es echar un vistazo a los temas de los que se está hablando en nuestras calles. Sabes que lo hacemos cada lunes para arrancar la semana. Y luego hablaremos sobre un coloquio que tendrá lugar mañana en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa. Es un coloquio que puede venir muy bien a muchas personas, desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque está dirigida, bueno, a todo el mundo en general, pero aquellas personas que buscan un camino para superar el abuso sexual en la infancia. Hay un libro de por medio, hay un libro de una autora llamada Amaya Milivia, que se titula Yo tenía un recuerdo, papá no me toques ahí. Y en torno a ese libro, profesionales de distintos ámbitos se van a reunir en ese coloquio, como decimos, mañana martes a las 7:30... en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. De eso hablaremos también después. Primero estaremos con nuestro analista, divulgador y también profesor, porque hoy nos va a tocar de cerca esto, Eduardo Inclán, que nos trae los temas de los que se está hablando, los temas de actualidad. Comenzamos, miramos primero tráfico y tiempo en nuestra ciudad. Sala de pantalla, Sinma, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar del corte de la calle Ortiz de Zárate por asfaltado hasta las 8 de la tarde. Y por último, las ocupaciones de carril en la Avenida de los Huertos, desde Sansomendi hasta Urartea y en la calle Juan de Garay, entre la rotonda del cementerio y América Latina. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, pues ya has visto que los cielos han estado muy nubosos por la mañana. Está yendo a menos, va a ir a menos además por la tarde esta nubosidad, abriéndose algunos claros de vez en cuando. Viento del oeste, noroeste flojo a moderado, temperaturas máximas sin apenas cambios. Tenemos ahora mismo 11 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
So good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Monday, Monday, can't trust that day. Monday, Monday, sometimes it just turns out that way.
Vamos con esos temas. Eduardo Inclán, buenos días.
Hola, ¿qué tal estamos, Alicia?
Encantados de saludarte. Mira, es que a veces los lunes tienen cositas buenas. Bueno, a veces no todos, los lunes tienen alguna cosita buena. Y nos anima mucho llamar a Eduardo Inclán y que nos ceda, que nos atienda este ratito para hablar de los temas de actualidad. Que, por cierto, hoy decíamos, él es historiador, él es analista y también profesor, y hoy nos va a venir muy bien porque uno de los temas de los que se hablan es este apoyo escolar, que parece que se ha incrementado muchísimo en nuestros estudiantes, en los adolescentes, sobre todo, parece ser, y no nos extraña, ¿verdad? O no nos debería extrañar si indagamos un poco y vemos que cuando una persona no está bien del todo emocionalmente, pues no puede aprender de la misma forma, no se le quedan las cosas. Y es que eso nos ha pasado a todos, Eduardo.
Claro, y que en pandemia hemos visto cómo los colegios han tenido que adaptarse a unas circunstancias que cambiaron mucho desde la primera ola a la última, a la sexta ola que hemos tenido. Entonces, en cada ola ha habido desde el confinamiento total de la población del principio hasta los distintos cambios de cómo se funcionaba dentro de las clases, con burbujas, sí, con no burbujas. Entonces, claro.
Y que se hizo rápido, teníamos, y muy bien, Eduardo, que menudo mérito, sí, también, sí.
Se ha hecho un esfuerzo tremendo, pero evidentemente lo que es la rutina de los estudiantes se ha roto en muchos, sí, momentos. Quiero decir, sí, en ese sentido, los estudiantes, sobre todo los que están en una época de más cambio, quiero decir, los que tienen 6, 7 años, que tienen que adaptarse a la primaria, los que tienen 12, 13 años, que tienen que adaptarse a la secundaria, son, digamos, los que vienen de una escuela, ¿no?, de una manera de trabajar a otra, son los que tienen mayor cambio, y esos son los que no han hecho el cambio en el momento adecuado.
Claro.
Y por lo tanto, pues ahora...
Claro.
Y luego es verdad que en casa, pues evidentemente algunas materias no se han podido trabajar bien. Mm. Quiero decir, en cosas como los idiomas, evidentemente la parte escrita se puede trabajar, pero la parte oral
se ha perdido,
pues, evidentemente,
mucho.
Se ha perdido mucho tiempo. Entonces tenemos que verlo un poco así. Quiero decir, todos los que son ciencias, todo lo que es la parte práctica de las ciencias también se ha perdido mucho, porque evidentemente una cosa es hacer problemas y otra cosa es estar con el profesor, ¿no?, trabajando, trabajos, digamos, específicos, prácticos.
Sí, y luego
esa
lo que...
es la parte.
Eso falta. Y luego lo que decimos emocional también, ¿verdad, Eduardo? Porque,
claro,
si no estaban bien, no han podido salir mucho tiempo, no han podido hacer grupo, con lo importante que es a ciertas edades el grupo, el reunirse, el contar sus cosas. Pues claro, eso no han podido hacer y estaban muchos y muchas bajitos, ¿eh?
Y que los expertos en salud mental y dicen que, por ejemplo, hay un grupo de chavales que están, digamos, un año de tarde con la edad física que tienen. Quiero decir, su mentalidad se ha quedado más de niño, puesto que se han quedado en casa siendo más niños con sus familias.
Ya,
y por lo tanto, ese paso hacia la adolescencia, en algunos casos, se ha retrasado.
Uh-huh.
En otros casos, digamos, el chaval o la chavala han cogido miedo a lo que estaba pasando fuera y se han encerrado en sí mismos, y por lo tanto ahora el salir de casa ya se les convierte, digamos, en una aventura. El abrirse a los demás y tener nuevos amigos, por ejemplo, si tenía que cambiar de colegio, tal, se les convierte en una tarea muy cuesta arriba, porque han perdido esa sociabilidad. Entonces, y luego en salud mental ha habido chavales que se han deprimido, ¿vale? Que no son muchos, pero es verdad que, oye, si se ha muerto un pariente, si han visto a su padre o su madre que ha estado mucho tiempo en el hospital, aunque se haya recuperado, quiero decir, han sufrido un trauma y evidentemente necesitarán trabajar en el colegio, pero necesitarán trabajar a nivel personal, ¿no? Cómo superar esos problemas personales de salud mental.
Claro, claro. No es fácil, y tú lo habrás visto como profesor, decíamos, ¿verdad? Tú impartes, has hecho varias asignaturas y lo has notado, Eduardo.
Claro, yo, por ejemplo, eso, en la parte de los idiomas sí que he notado el bajón oral. Quiero decir, tanto escuchar cualquier idioma como hablar ellos en cualquier idioma extranjero se les complica. Quiero decir, da igual, en ese sentido, euskera, inglés, francés, para ellos es el mismo problema. Quiero decir, han vivido en un ambiente básicamente que, ¿no?, castellano,
claro,
¿no?, de lengua castellana,
sí.
Y por lo tanto, la práctica. No digo que no lo sepan, digo que la práctica del idioma han perdido mucha ¿no?, rapidez a la hora de contestar, mucho rapidez a la hora de construir frases o entender, ¿no?, un diálogo que se les hace. Entonces, claro, esa parte hay que trabajar, pero luego evidentemente necesitan refuerzos, evidentemente,
claro.
y la educación ¿no?, reglada, ¿no?, la educación normal. Tiene una serie de mecanismos para intentar que los chavales que se han quedado atrás se pongan al día, pero evidentemente hay padres que ven que su hijo necesita un apoyo extra. Por eso salía estos días las noticias del aumento de profesores particulares, clases particulares en toda la provincia de Álava, que de repente, pues eso ha sido necesario, que era un sector que estaba como bastante limitado, porque al desaparecer los exámenes de septiembre, digamos, muchas academias antes se dedicaban a dar estas asignaturas, como era, pues eso, matemáticas, lengua española, habían ido desapareciendo en favor de academias de idiomas, que eran las que mejor estaban funcionando en los últimos años. Pues ahora hay una necesidad de los padres de volver a buscar, pues eso, profesores que vuelvan a trabajar temas, pues eso, como física o química,
las
matemáticas.
Las básicas de siempre,
básicas.
Que tengan buena raíz, desde luego.
Y las que sirven para desarrollar luego otras asignaturas, evidentemente, porque no podemos olvidar, si quieres trabajar en física o química necesitas tener un buen nivel de matemáticas.
Sí, esas esos son los cimientos.
y si tienes que estudiar ciencias sociales, ¿no?, todo lo que es geografía e historia, necesitas tener un buen conocimiento de la lengua en la que lo hagas, sea castellano o sea euskera.
Totalmente, Eduardo, sí, y se ha notado un montón, eso dicen, ¿no?, desde que no se ha esperado ni a la primera y segunda evaluación, que ya desde el principio de curso se ha echado mano de ese refuerzo.
Y luego otro pequeño problema, chavales que son de lengua castellana en su familia,
sí,
que van a modelos en euskera, modelos B y D,
sí,
claro, digamos que han tenido un bajón en el nivel de euskera.
Claro, sí, sí, sí.
Entonces tendrán que trabajar mucho el euskera para que sea su lengua troncal, su lengua de funcionamiento normal en la educación.
Uh-huh.
Y por lo tanto eso va a exigir a los padres un esfuerzo mayor para que esos chavales se pongan al día en lengua vasca,
sí,
para poder entender las asignaturas. Me da igual que sea física o química en euskera, que sea gimnasia, ¿no?, educación física en euskera, que sea historia o geografía en euskera. Si van a trabajar en euskera, necesitan comprender, o sea, dominar esa lengua. No saber un poco de euskera, necesitan dominar la lengua vasca, puesto que es su lengua formativa, es su lengua de educación.
Así es, Eduardo. Pues mira, nos apetecía darle una vuelta porque además muchos dicen que es un poquito tabú lo de decir que se necesita un refuerzo, a algunos les puede dar hasta apuro y es un tema que está muy extendido, que tenemos que compartir todos y que,
no,
y que hemos podido necesitar todos y que está muy bien, y es inteligente pedir ayuda cuando se necesita.
Cuando nosotros éramos niños, acuérdate que había academias de tarde para poder ir a dar asignaturas
del
colegio, la que se te diera mal, quiero decir.
Claro.
Había gente que iba a dar matemáticas, que era la más habitual, digamos, la que más problemas daba.
Seguro.
Pero había gente que tenía problemas con la lengua castellana. Había gente que tenía muchos problemas con el euskera. Acuérdate cuando se puso el euskera como asignatura.
Pues imagínate, claro.
¿No? Y hubo, entonces, había en cada academia, había profesores de las distintas asignaturas. Lo que pasa es que eso, con el funcionamiento de la educación, ¿no?, pues fue desapareciendo. Pero ahora lo que se está dando cuenta es que la educación, ¿no?, arreglada, no está cubriendo todas las necesidades que tienen estos alumnos de ahora.
Por las circunstancias, eso es, sí.
Claro, que es verdad que esto genera una separación de padres, porque hay padres que pueden pagarlo y hay padres que no pueden pagarlo.
Eso también es verdad. Y hay colegios que sí que dan un poquito de refuerzo a personas que lo necesitan,
Claro,
y es una
claro.
ayuda que se da sin más. Pero cuando tienes que abonar, cuando tienes que pagar, que es el caso de, claro, las clases particulares privadas, la de las academias, pues sí, ahí hay diferencia, Eduardo, ¿cierto?
Claro,
y muy
por
importante.
Eso decimos que los colegios sí que es verdad que intentan, gobierno vasco intenta, pero evidentemente los padres que tienen posibilidades económicas van a buscar una salida mucho más rápida, quiero decir, que yo lo entiendo, o sea, no, sus hijos no están para perder ahora 5 o 6 meses a ver si sale algo, a ver si se pone en marcha algo.
Claro.
Yo lo entiendo, pero evidentemente esto genera diferencias dentro del grupo y eso también habrá que corregirlo en algún momento, quiero decir, habrá que buscar un mecanismo que funcione permanentemente para que los chavales que tengan un problema en una asignatura dentro del colegio, dentro de la ikastola, puedan tener un sistema de recuperación de nivel. No solo de recuperación de la
evaluación, del nivel,
sino de conocimiento, recuperación de conocimiento.
Exactamente. Bueno, mira, nada, 2 minutitos para consultarte una cosa, que tú además, tienes mucha amplitud para ver estos temas. Y es que el gobierno aprueba mañana la transición ya tras el fin de los ERTE, ¿verdad? Y se abre una nueva etapa. Y estamos preocupados también en el territorio a la vez, como en muchos otros sitios, por el empleo aquí en Álava. ¿Cómo ves la situación, Eduardo? Porque hay mucha gente, eso que veía yo esta mañana, que preguntaba, ¿qué va a ser ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Esto va a ir a mejor? ¿Nos vamos a terminar de hundir más? Hay familias pasándolo mal aún.
A ver, parece que el 2022, salvo que pase algo grave, ¿no?, va a ser un año bueno a la hora de creación de empleo y de crecimiento económico. Otra cosa es que las guerras en Ucrania o otra crisis pandémica, ¿no?, otra ola pandémica nos puedan, pero en principio, si seguimos como estamos a día de hoy, el 2022 parece que va a ser un año bueno para contratar gente. Otra cosa es que ahora, con las nuevas leyes que se han aprobado, va a haber mucho empleo a jornada partida.
Ajá.
O sea,
media jornada, parcial.
Jornadas parciales. Y por lo tanto, esa gente va a tener un contrato estable,
¿sí?,
de larga duración, pero igual está trabajando eso, media jornada, cuarto de jornada.
Que hay que ver si se puede vivir con eso, ¿verdad, Eduardo? Claro,
claro,
a ver cómo
claro.
es que...
Ese es el problema.
Sí.
Y luego es verdad que vamos a tener otro aumento de gente que se va jubilando, porque las generaciones que se están jubilando son mucho más grandes que las que entran en el mercado de trabajo.
Sí. Eso también es un punto muy importante, claro, y decisivo.
Pero a la gente que está en el desempleo, lo mejor que se le puede decir es formación. Quiero decir, yo creo que lo mejor que se le puede decir es los cursos que dan, ¿no?, desde las instituciones públicas, los cursos que se hacen desde instituciones privadas.
Eso nunca sobra.
Siempre está bien ponerse al día. Y para el que tenga más ganas y el que tenga más tiempo para permitírselo, una FP puede ayudar a cambiar nuestro currículum para trabajar en otros ámbitos.
De verdad que sí.
Quiero decir, porque es verdad que son año y medio, 2 años, un grado, ¿no? Vamos a decirlo así, no es para 3 meses, pero es verdad que un grado, un buen grado, como los que se dan aquí en Vitoria, los centros de Vitoria se dan cursos de FP muy buenos, te pueden ayudar mucho a la hora de cambiar tu modelo, ¿no?, tu currículum y tu carrera laboral.
Uh-huh. Es cierto, ¿cuántas personas que no han podido trabajar, o sea, estudiar de jóvenes, o no han querido, y después se lo han planteado de mayores, pues les ha cambiado la vida efectivamente por eso, ¿eh? Así que me parece una buena llamada.
Que sí que hay gente que ha estado trabajando en la industria, ¿no?, que tiene ahora una mediana edad, ¿no?, entre 35 y 50 años, que todavía yo creo que tienen tiempo de reengancharse al mercado laboral haciendo una FP de algo que en lo que ellos se sientan a gusto. Yo no estoy diciendo que empiecen en un campo donde nunca hayan trabajado, pero hay campos relacionados con su trabajo, ¿no?, como puede ser metalurgia, madera, todo lo que es informática, control numérico, todas estas cosas que se hacen ahora. Yo creo que hay cosas que se pueden estudiar en los centros de FP que puede ser interesante para esa gente que tiene que reciclarse porque su viejo empleo ha desaparecido y no va a volver.
Y además que sin prisa, a ver, Eduardo, lo que tú has dicho, es un curso es un año y medio, 2 años, a lo sumo. Entonces, es una inversión, no hay que verlo como una pérdida de tiempo en la vida, hay que verlo como una inversión que luego, a medio plazo, pues te va a cundir mucho, esa inversión de un par de años ahora.
Y ya digo, y los que no tengan ese tiempo, porque necesiten trabajar antes, de verdad que hay cursos a través de Lanbide, a través del, ¿no?, de los gobiernos que son más cortos y que pueden ser interesantes. O sea, un tema que nos ha dicho en los medios de comunicación la Asociación de Empresarios Alaveses es que faltan buenos administrativos formados.
Nos dan pistas, Edu.
Gente que tenga la formación completa de administrativo. O sea, gente que sepa informática, gente que sepa, digamos, contabilidad, gestión, esas cosas. Se está jubilando mucha gente y la gente joven no tiene ese perfil porque ha decidido estudiar otras cosas.
Fíjate, y además si las circunstancias nos estaban llevando a pensar que la informática, efectivamente, toda la tecnología iba a dar trabajo, Eduardo, y muchos jóvenes pues tiran por ese camino, ¿no?, por el camino de la informática. Aún así, haría falta más, ¿eh, Eduardo? Aún así,
Los jóvenes lo están haciendo bien, la mayoría, porque se están dedicando a programación. Y programación es verdad que exige un conocimiento fuerte, meterse dentro bien del tema de la programación de ordenadores. Pero vamos a ver, aprender contabilidad hoy en día con las herramientas informáticas que hay no es tan complicado como hace 20 años.
Ya, claro.
Porque las herramientas informáticas ayudan mucho.
Ya.
Lo que es hacer nóminas, ¿no? Todo lo que es gestión de nóminas, hoy en día hay programas muy buenos, entonces puedes aprender a gestionar nóminas en un curso de 80, 100 horas.
Sí, sí.
No como antes, que tenías que aprender todos los casos, todos los regímenes de la seguridad social. O sea, esas cosas han cambiado mucho. Digo para la gente, sobre todo eso, de mediana edad, que igual tiene esa imagen, ¿no?, de cuando eran jóvenes. Y decía, pero es que aprender a hacer nóminas es 500 horas, 600 horas, que eso existía. Yo me acuerdo amigos míos que estudiaban eso, y eran muchísimas horas. Hoy en día, con un curso de 50, 60 horas, puedes aprender a manejar esas herramientas, y ya sabes, digamos, y eso, si te dan una formación completa, es muy útil a la hora de buscar empleo, ya digo, en Álava, porque nos lo dicen los empresarios. Hay mucha gente que ha estudiado dirección de empresas, pero no tanta gente ha estudiado administrativo, por ejemplo.
Pues sí, mira, sí, es verdad, lo de ADE ahora que se lleva tanto, pero hay que mirar, es que Eduardo, es muy inteligente también, a ver, cada uno tiene que hacer lo que le hace feliz, lo que le gusta, pero es muy inteligente también ver por dónde se tiene que encaminar, por dónde está el asunto, dónde se necesita trabajo y, bueno, pues es una opción también para quien esté un poquito dudoso, ¿no?, para quien tenga que decidirlo y no sepa cómo hacerlo. Así que nos vienen muy bien estos apuntes que nos has dado. ¿Ves? Ya decía yo que hoy tu faceta de profesor también nos venía muy bien, ¿eh? Porque tú en ese sentido...
Que sea útil, claro. ¿No?, en estos momentos, y ya volveremos a nuestros temas de barra de bar otros días,
sí,
que sean,
hombre,
digamos,
no,
más amenas.
Pero no te creas, que mira, suena de fondo la cafetería, que anda que no hemos oído esta mañana personas hablando del empleo y de cómo hacer y de que tiene hijos en edad de estudiar y que no saben por dónde tirar, así que no te creas, que son temas que también no nos vienen muy bien de cafetería, Eduardo.
Sí, pero bueno, quiero decir que lo que hemos hablado igual no tanto, pero sí que
sí,
es verdad,
sí,
que yo creo que si no pasa nada grave, yo creo que 2022 va a ser un buen año para la gente que está en el paro, para conseguir, digamos, o el que está en precario, digamos, consolidarse dentro de una empresa, uh-huh, aunque no sea la que está ahora mismo trabajando, porque yo creo que va a haber bastante movilidad este año 22 si no sucede nada raro.
Pues yo, si lo dice Eduardo Inclán, que es historiador, analista, divulgador, y que él sabe de lo que está hablando y ve cómo son las cosas, cómo está el esquema, eso es que tenemos motivos para ser optimistas, y para que nos vayamos preparando para acogerlo así, que sea una buena temporada y que sea buena semana, Eduardo Inclán.
Venga,
te despedimos con un abrazo
bien
fuerte y nos escuchamos dentro de unos días aquí, en COPE Vitoria.
Saludos a todos y a los oyentes, que la semana que viene ya hablaremos de otros temas.
Claro que sí. Agur, Eduardo.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Muy buena! Hola, Pepe, buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y nosotros nos tenemos que ir despidiendo ya, falta poquito, unos segundos para la 1:30. Mira, tenemos los datos del coronavirus. Te digo la cifra más lamentable, la de los fallecidos en esta semana a causa de COVID, 84 personas, Es que duele decir todavía cifras así, hay 60 personas ingresadas en UCI, eso sí que a ver si salen adelante todas ellas con esa esperanza, 273 ingresadas en planta y la tasa de incidencia acumulada está en 741,42. Bueno, pues estos son los datos, como decíamos, el más lamentable, la de las personas fallecidas a causa de COVID en Euskadi, en todo País Vasco, en esta semana son 84. Saludos de David González en la técnica, Alicia Calleja en los micrófonos, nos volvemos a escuchar mañana aquí en COPE Vitoria, a eso de la 1:05, un poquito antes, 12:20, en COPE Euskadi. Que tengas buena tarde de lunes. Agur.